Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Aprovechando la coincidencia de la publicación de los cuadernos de notas en la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la casa editorial Barenreiter de Alemania, en colaboración con el Consejo Internacional de Música y la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, y la serie de versiones discográficas que han venido apareciendo de estos cuadernos, además de la feliz decisión de la pianista Beatriz Acosta de grabar para la Radio Nacional de Colombia la obra pianística inédita en discos de Mozart. Estamos haciendo una pausa en la secuencia cronológica que tan rígidamente hemos estado siguiendo hasta finales de 1773, poco antes de que Mozart cumpliera 18 años, para escuchar los dos cuadernos de notas que han llegado hasta nosotros, el de Mariana y el de Londres. Y en el programa pasado habíamos interrumpido en el número 57 del cuaderno de Mariana un libro de música que Leopoldo Mozart le había regalado a su hija en 1759, cuando Wolfgang tenía 3 años, y con el cual aprendieron a tocar clavecín los dos hermanos. Fue en este cuaderno donde Leopoldo transcribió las primeras composiciones del niño. Como habíamos comentado en el programa anterior, del cuaderno de Mariana se arrancaron una serie de páginas en el siglo pasado, algunas de las cuales han sido recuperadas posteriormente. En la nueva edición de las obras completas de Mozart, cuyo orden estamos siguiendo para la presentación de los cuadernos, prefirieron, cuando la página recuperada no puede obviamente devolverse a su sitio, presentarlas como un anexo, en el cual incluyen 12 obras adicionales, numeradas de 53 a 64. Los números 53 a 56 son de Mozart y consisten de un andante en do mayor, un allegro en do mayor, un allegro en fa mayor y un minueto en fa mayor, las primeras obras que se conocen de Mozart. Ya el orden cronológico de las primeras obras de Mozart había sido rearreglado después de la primera edición del catálogo de Kegel, pasando el minueto y trío en sol mayor Kegel 1 después del Kegel 5, y de pronto estas 4 obras, que obviamente habían sido arrancadas muy temprano del cuaderno, fueron descubiertas en Londres en 1954, y su publicación en el libro Der früheste Mozart, el Mozart más temprano, de Edward Dent y Erich Valentin, fue una de las más grandes sorpresas del año Mozart de 1956, y el manuscrito de mano de Leopoldo Mozart se encuentra hoy en el Pierpont Morgan Library de Nueva York. La primera grabación de estas obras, por el eminente musicólogo mozartiano Erich Schmidt al clavecín, fue incluida en la edición Mozart que recientemente editó Philips. Oigamos primero el andante en do mayor, que es el 1A de Mozart, cuyo manuscrito tiene una anotación al comienzo que dice: las composiciones de Wolfgang en los primeros meses de su 5º año. Acaban ustedes de escuchar el andante en do mayor, que es el 1A, la primera obra conocida de Wolfgang Amadeus Mozart, y número 53 del cuaderno de Mariana. La segunda y número 54 del cuaderno es el allegro en do mayor, que es el 1B, a la cual, como indica la anotación en el manuscrito antes de la obra anterior, fue escrita en los 3 primeros meses de 1761. Oigámosla interpretada por Erich Schmidt al clavecín. Acaban ustedes de escuchar el Allegro en Do Mayor, que es el 1B, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 54 del cuaderno de Mariana. El número 55 del cuaderno es la tercera obra de Mozart, el Allegro en Fa Mayor, que es el 1C. El manuscrito, también de mano de Leopoldo Mozart, en la mitad de los dos primeros renglones, tiene la anotación Señor Wolfgango Mozart, 11 de diciembre de 1761, es decir, un poco antes de que cumpliera 6 años. Lo escucharemos en versión del clavecinista Eric Smith. Acabamos de transmitir el Allegro en Fa Mayor, que es el 1C, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 55 del cuaderno de Mariana. El número 56 del cuaderno es también en Fa Mayor, y el manuscrito, de mano de Leopoldo Mozart, está marcado Menueto del señor Wolfgango Mozart, 16 de diciembre de 1761, es decir, 5 días después del anterior. Oigámoslo otra vez en versión de Eric Smith al clavecín. Acaban ustedes de oír el Minueto en Fa Mayor, que es el 1D, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 56 del cuaderno de Mariana. El número 57 del cuaderno es una tabla de intervalos sobre la nota Do. Intervalo en música es la distancia de un sonido a otro. La tabla aquí anotada es la más elemental de todas y por la cual se comienza cualquier estudio de teoría. Es decir, se comienza con Do, viene una segunda disminuida, medio tono a re bemol, luego una segunda mayor hasta re, etc. Y muestra qué tan temprano familiarizaba Leopoldo Mozart a sus hijos con los elementos de la teoría de la música. La pianista Beatriz Acosta nos ilustra a continuación la tabla de intervalos que Leopoldo Mozart usó en el cuaderno de Mariana. Acaban ustedes de oír la tabla de intervalos sobre la nota Do que Leopoldo Mozart anotó en el cuaderno de Mariana, número 57 en su nueva edición. El número 58 del cuaderno corresponde al minueto en fa mayor, que es el 2 de Mozart. Esta obra ocupó el lugar de primera obra conocida de Mozart entre el momento que se dedujo que el minueto y trío en sol mayor, que es el 1, era varias obras más tarde, y el descubrimiento de las cuatro obritas, que es el 1A, que es el 1B, que es el 1C y que es el 1D, que oímos anteriormente. El manuscrito de esta obra se perdió, y la primera copia de que disponemos está en la biografía que de Mozart escribió Georg Nikolaus von Niesen, un musicólogo sueco que se casó, pobre, con Constanza, la viuda de Mozart. Kegel II es un minueto muy sencillo, con un solo tema presentado sucesivamente en diversas tonalidades, y su ritmo es parecido al de los minuetos de Leopoldo Mozart que están al principio del cuaderno. Pero basta comparar con los minuetos del padre para sentir la profunda diferencia que existe entre la música de los dos, y cómo por instinto el niño siempre tuvo el don de hacer cantar su música y de hacerla sentir viva. Hay una secuencia evidente cada vez que retorna la melodía, y gracias a esto, el minueto se nos presenta como un conjunto organizado, a diferencia de las contraposiciones inertes que siempre aparecen en las obras de Leopoldo Mozart. El estilo, por otro lado, tiene todavía una sencillez muy infantil. El bajo es seco y pobre, y sirve solo para marcar el ritmo. El único tratamiento interesante es la manera como en la repetición de la primera parte, la exposición del tema se para bruscamente en un punto y este mismo tema se repite inmediatamente en forma de coda. Es interesante anotar que ni en esta obra, ni en ninguna otra de este periodo, Mozart usa el bajo Alberti, que comenzaba a expandirse por toda Europa y que consistía en despiezar los acordes del acompañamiento, lo que ocupa continuamente la mano izquierda durante que la derecha toca la melodía. No es probable que Mozart haya conocido este procedimiento hasta su viaje de 1763, puesto que solo lo usará en partes de su primera sonata, que es el 6, en octubre de ese año. A continuación escucharemos el minueto en fa mayor, que es el 2, en versión del pianista Walter Gieseking. Acaban ustedes de escuchar el minueto en fa mayor, que es el 2, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 58 del cuaderno de Mariana. El número 59 del cuaderno es el alegro en si bemol mayor, que es el 3 de Mozart. La página en que está el alegro fue arrancada del cuaderno y actualmente se encuentra en la Biblioteca Municipal de Leipzig. El manuscrito es de mano de Leopoldo Mozart, y en la parte superior hay una nota que dice: del señor Wolfgang Mozart, 1762, 4 de marzo, Salzburgo. Es decir, que el niño tenía 6 años recién cumplidos. Esta obra es aún más sencilla que la anterior que acabamos de oír, especialmente con respecto al tratamiento de la mano izquierda, pero tiene de interesante que ya es un movimiento de sonata e ilustra la idea que va desarrollando el niño sobre las reglas de este género musical. En este alegro, ya Mozart comienza el procedimiento recientemente inaugurado por Carlos Felipe Manuel Bach de la división en 3 partes. Después de las 2 barras, se presenta un desarrollo o fantasía libre sobre los temas precedentes, y este desarrollo termina con la repetición del primer tema en la tonalidad principal. Este sistema, que pronto se impondría en toda Europa, no se usaba en esa época sino por los compositores del norte de Alemania. Sin embargo, Leopoldo Mozart ya lo había usado alrededor de 1760 en sus sonatas para clavecín, y es natural que su hijo también lo haya adoptado. El desarrollo de este pequeño allegro es, por lo demás, corto e insignificante, muy como en las obras de Leopoldo Mozart. Después viene una repetición algo variada, siempre en la manera de su padre. Pero el detalle más curioso es que la primera parte está compuesta por dos frases diferentes, aunque juntas constituyan un solo tema. La segunda frase, aunque completamente diferente de la primera, está íntimamente ligada a esta, con esa genialidad que Mozart siempre tendrá para unir todos los elementos de su discurso musical. Tan sencillo e infantil como sea este allegro, en él ya aparece toda el alma de Mozart. Escuchemos el allegro en si bemol mayor, que es el 3, en interpretación del pianista Walter Gieseking. Acaban ustedes de escuchar el Allegro en si bemol mayor, que es el 3, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 59 del cuaderno de Mariana. En el reverso de la hoja que contiene este allegro, Leopoldo Mozart ha escrito una serie de sencillos bajos anotados, que en la nueva edición del cuaderno de Mariana ha sido numerado como 60. Se trata de unos pequeños movimientos del bajo, con modulaciones que nos muestran la importancia que tenían y de qué manera se les enseñaba la armonía y la modulación a los hijos de la familia Mozart. Oigamos estas tres modulaciones del bajo, tocadas al piano por Beatriz Acosta. Acaban ustedes de oír las tres modulaciones del bajo que Leopoldo Mozart anotó en el cuaderno de Mariana número 60. El número 61 del cuaderno es de Mozart y corresponde al minueto en fa mayor, que es el 5. Su manuscrito se perdió y lo mismo que el que es el 2 ha llegado a nosotros porque fue incluido en la biografía de Mozart de Georg Nikolaus von Nissen, el segundo marido de Constanza, la esposa de Wolfgang, con fecha 5 de julio de 1762, es decir, cuando el niño tenía 6 años. Como habíamos dicho, este minueto difiere de los dos anteriores e inaugura un tipo nuevo que se volverá a encontrar solamente en los minuetos de París. En lugar de repetir el primer tema textualmente en la segunda parte del minueto, después de un muy escaso desarrollo, Mozart solamente repite la segunda frase de la primera parte en forma de desarrollo. Con respecto al estilo, este minueto muestra ya una seguridad y una libertad mayor que los anteriores, con una contraposición muy acentuada entre las dos frases. Pero la segunda frase, con su ritmo regular de dobles corcheas, tiene una apariencia tal de simple acompañamiento que no puede dejar uno de preguntarse si en la primera concepción de esta obra no tenía un acompañamiento de violín. Otro problema aún más curioso es, como se había notado antes, la semejanza del bajo con el del minueto, que es el 4, 2 meses anterior, y el del minueto, que es el 6, de unos días más tarde. Escuchemos este minueto en fa mayor, que es el 5, en versión del pianista Walter Gieseking. ¶¶ Acabamos de transmitir el minueto en fa mayor, que es el 5, número 61 del cuaderno de Mariana. Los números 62 y 63 del cuaderno corresponden al minueto en sol mayor con trío en do mayor, que es el 1. La hoja autógrafa suelta que contiene estas obras fue arrancada por la propia Mariana en 1815 y se la dio a un admirador de Mozart. Hoy día está en el Museo Carolino Augusteum de Salzburgo. La observación, obviamente correcta, de que los dos pequeños movimientos están relacionados en sus melodías ha llevado a una discusión de muy poca importancia sobre el problema de si se trata de dos minuetos sencillos con temas parecidos o si se trata de un par de movimientos, minueto y trío, o minueto 1 y minueto 2. Seguramente lo primero es correcto, pero no vale la pena la discusión con alguien que opine lo contrario. Mucho más importante es el problema de qué tan en serio debe tomarse la datación que da Mariana, quien testimonió que esta obra fue compuesta por su hermano en su quinto año. Esto se ha tomado literalmente, y de allí se ha deducido que su fecha es probablemente 1761. Esto llevó a agrias discusiones a los más eminentes musicólogos mozartianos, sin tener en cuenta la posibilidad de que cuando Mariana hizo esta afirmación ya era bastante vieja, muchos años habían pasado y podía haberse equivocado. En las discusiones bizantinas sobre el tema, tampoco se tuvo en cuenta nunca que el manuscrito está escrito de mano del niño, lo que suena muy raro si las obras siguientes fueran escritas de mano de su padre. Hasta donde sabemos hoy, no hay ningún documento escrito de mano de Mozart antes de que cumpliera 8 años. Pero basta una mirada preliminar al manuscrito para que al compararlo con el minueto, que es el 2, que está fechado a enero de 1762, se dé uno cuenta que Mariana tiene que estar equivocada y que este doble minueto es posterior a los que es el 2 a que es el 5. Se sabe además que Leopoldo Mozart tenía la costumbre de quitarle un año a su hijo, y más aún, si esta hubiera sido efectivamente la primera composición del niño, Mariana no habría vacilado en certificarlo. El uso de la palabra trío para designar el segundo minueto podría hacer suponer que esta pieza fue escrita mucho más tarde, pues en París y en Londres, Mozart continuará usando el sistema antiguo, que como lo usaba Leopoldo, consistía en llamar al trío minueto segundo. Pero en el cuaderno de Mariana, durante el viaje a Viena de 1762, ya Leopoldo Mozart ha comenzado a ponerle a su hijo modelos de diversos géneros de composición, donde los Mozart ya usan la palabra trío para designar el segundo minueto. Y todo hace pensar que esta nueva moda la aprendieron en Viena antes de olvidarla de nuevo cuando entraron en contacto con el mundo musical de París y Londres. Pero por encima de todo, la gramática musical de este doble minueto muestra una habilidad y una seguridad que no tienen las obras que lo preceden. La parte de la mano izquierda muestra ya acordes, desarrollo y aún algo de contrapunto. El estilo, por otro lado, es más melódico y completamente moderno. El concepto es todavía el mismo de los minuetos anteriores, sin repetición del primer tema en la tonalidad principal. La profunda necesidad de unidad artística de Mozart se nota aquí, cuando compone las 4 partes de los 2 minuetos sobre una misma frase, con variaciones, de un encanto a la vez ingenuo y muy vital. A todo esto se añade que esta pieza seguramente no proviene del cuaderno de Mariana, sino que fue escrito en papel de 8 cuartillas, lo cual no hizo Mozart sino muy raramente en su juventud. Todas estas razones hacen suponer que la fecha de este doble minueto es de la época del viaje a Viena de 1762, donde absorbió la nueva moda de unir 2 minuetos, una costumbre que Mozart tendrá casi siempre de aquí en adelante. A continuación transmitiremos el minueto en sol mayor y el trío en do mayor, que es el 1, interpretados por el pianista Walter Gieseking. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el minueto en sol mayor y trío en do mayor, que es el 1, de Wolfgang Amadeus Mozart, números 62 y 63 del cuaderno de Mariana. El número 64 y último del cuaderno es el trozo inconcluso en si bemol mayor, que es el 9b. La hoja escrita a mano, que continúa la primera parte de esta obra, compases 1 a 38, se encontraba en el archivo del Mozarteum de Salzburgo, probablemente no como parte del cuaderno, sino ya arrancada, y su facsímile fue publicado en 1871, pero luego se perdió. Sabemos que una copia del cuaderno que hicieron para Kegel en 1871-72 ya no contiene el Kegel 9b. El resto de este fragmento, una segunda hoja con los compases 39 a 43, apareció sorprendentemente en 1973 y se encuentra hoy día en una colección particular. La caligrafía es muy parecida a la del Allegro, que es el 9A, número 20 del cuaderno, muy burda y poco limpia, pero el niño ya muestra tener pleno dominio de la pluma y de la mano, y por lo tanto ha sido datada como de 1764, cuando Mozart tenía 8 años. Como argumento adicional para esta datación, se debe mencionar que el cambio de sitio de los acordes en los compases 23 a 25 muestra un paralelismo directo con los compases 40 a 42 del trozo para clavecín, que es el 15B, número 21 del cuaderno de Londres, que sí sabemos que es de 1764. La similitud de la escritura de que es el 9A y que es el 9B sí hace suponer que fueron escritos el uno después del otro, pero no necesariamente, como algunos suponen, que estas dos obras sean el principio de una sonata inconclusa, por su inconsistencia en tonalidades. Lo que sí cabría con un poco de imaginación es suponer que Mozart haya pensado en escribir su segunda sonata en si bemol mayor, y esta obra pudiera haber sido la primera parte que compuso. Más aún, su segunda sonata escrita en París es en si bemol mayor. El estilo mismo de este andante nos muestra el contacto del niño con el gusto italiano. Por primera vez aquí se encuentra lo que no hemos podido encontrar hasta ahora, una expresión personal, un ensayo de traducir sus sentimientos. Toda la pieza parece una súplica, delicada y suave, una verdadera súplica de niño intercalada por suspiros. Y lo más que se la escucha, más se siente una angustia patética que en un momento se suspende y de nuevo nos deja ver una sonrisa, en una cadencia donde se transparenta ya un reflejo de la alegría luminosa de la flauta mágica. El poeta que va a llegar a ser Mozart se muestra aquí por primera vez y el músico artesano se ve menos. No sabemos por qué esta excelente obra quedó inacabada. Antes de aparecer el fragmento final, la respuesta era muy fácil. Se había perdido el resto, pero al aparecer los últimos 4 compases, esta respuesta es obsoleta. Cuando uno la escucha, tratando de encontrar una respuesta a este tema, cabe pensar que Mozart hubiera parado por cualquier razón, y al tratar de continuarla y no poder recrear la emoción que lo había inspirado hasta allí, la hubiera abandonado. Eso suena muy lógico para un niño de esa edad, pero no para Mozart, a quien sabemos que eso no le ocurría. Una suposición malvada lo llevaría uno a pensar que Leopoldo pudo haberlo desalentado, interesado como sabemos en técnica, pero musicalmente para nada en expresiones de sentimientos. Pero tan divertida como ha sido la tradición de hablar mal de Leopoldo, nadie puede seriamente atreverse a acusarlo de frenar la inspiración de su hijo, muy por lo contrario. La respuesta no es fácil, pero en cualquier caso, estamos ante la primera de muchas obras de Mozart que quedaron inconclusas. No se ve en este andante ni rastros de Bajo Alberti, que era la moda en la nueva escuela del teclado. Por lo contrario, la armonía cambia nota a nota para traducir las emociones por medio de modulaciones cromáticas. El contrapunto es muy sencillo y muy expresivo, como frecuentemente se verá en Mozart, dando a la súplica una segunda voz antes que toda la emoción se concentre en los acordes patéticos de la línea final. Es posible que ciertos andantes de Eckart hayan influenciado algo, y que la influencia de las obras italianas que ha conocido en su viaje se revelen aquí, pero su carácter melódico y la belleza poética de su línea musical nos muestran claramente el alma del niño que llegará a ser el más grande genio de la historia de la música. Existe una vieja grabación de este andante, que además de su interpretación muy de conservatorio, le faltan los compases recientemente descubiertos, y a la que le han añadido una terminación que parece escrita por un computador. Felizmente contamos con otra, la recientemente hecha por la pianista Beatriz Acosta, parte de la complementación que actualmente adelanta para la Radiodifusora Nacional de Colombia de la obra inédita en discos de Mozart, en la que afortunadamente se ciñe exactamente a la partitura original y que refleja la frustración del compás final de una obra inacabada. A continuación transmitiremos el trozo andante, inconcluso para teclado en si bemol mayor, que es el 9B, interpretado por Beatriz Acosta, seguramente en estreno mundial. Interpretado por la pianista Beatriz Acosta, acaban ustedes de oír el trozo inconcluso, andante, para teclado, en si bemol mayor, que es el 9B, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 64 y último del cuaderno de Mariana, y con el cual hemos acabado de transmitir su versión integral. Mariana había recibido su cuaderno en 1759 cuando tenía 8 años, pues en esa época ya estaba tomando sus primeras clases sistemáticas de clavecín y necesitaba un cuaderno para coleccionar sus ejercicios. Obviamente, el cuaderno se volvió un texto para la enseñanza a principiantes y naturalmente se usó cuando su hermano de 4 años bajo la vigilancia de un padre muy asombrado, empezó a aprender a tocar sus primeras obras en un tiempo increíblemente corto. Y cuando el niño empieza a componer, después de la primera sorpresa, su padre comienza a anotarlas porque el niño todavía no sabe escribir. Al principio anota exactamente lo que oye y el resultado es muy divertido. Pero seguramente más tarde se discute y el padre le muestra cómo esto o aquello podría hacerse mejor, cómo de una sola idea se pueden hacer muchas obras que suenan siempre nuevas. Y casi sin darse cuenta, comienzan las clases de composición. Es el momento de regalarle un nuevo cuaderno al niño. Esta fantasía suena muy lógica, pero estamos en el siglo XVIII, en Europa Central, y el padre es Leopoldo Mozart. En vez de regalarle un libro, como Volkan todavía no sabe escribir, Leopoldo prefiere llenar las páginas vacías del cuaderno de Mariana con las composiciones de su hermano. Al fin y al cabo, Mariana ya no necesita el cuaderno, pues ya está mucho más avanzada. Solamente durante el gran viaje por Europa, Wolfgang comienza a usar pluma y tinta. Este es un momento muy importante para un niño que hasta el momento componía improvisando en el teclado y de repente se ve enfrentado a la tarea de fijar lo compuesto por escrito, es decir, transformar su imagen musical en notación sobre un pentagrama. Todo lo que antes hacía su padre, ahora le toca hacerlo a él. No fue el hecho que el cuaderno de Mariana estuviera lleno y que no le cupieran más composiciones del niño prodigio lo que motivó a Leopoldo a regalarle un cuaderno nuevo a Wolfgang. Lo que pasaba era que ahora podía escribir él solo. La primera obra que Wolfgang escribió en el cuaderno de Londres es un alegro en fa mayor, en tres tiempos de 38 compases. Su ritmo es fresco y vivo, tratado en el estilo un poco arcaico de Leopoldo Mozart. Esta obrita, un poco uniforme, es un ensayo de rápidas carreras de cinco tonos y de repeticiones tonales y una serie de saltos de sextas en staccato y legato. Notable es la articulación obstinada tan especial en el compás 18. Oigamos el alegro en fa mayor, que es el 15A, interpretado por el clavecinista español Pablo Cano. Acaban ustedes de escuchar el alegro en fa mayor, que es el 15A de Wolfgang Amadeus Mozart, número 1 del cuaderno de notas de Londres. Este cuaderno no solo era propiedad personal del niño de 8 años, sino que era también casi como un diario, algo para él solo, que su padre y su hermana respetaban. Muy posiblemente es por esta razón que el cuaderno de Londres no contiene ninguna anotación de mano extraña, y no como algunos piensan, porque durante su composición Leopoldo estuviera enfermo. La privacidad del cuaderno es también la razón para otro hecho que asombra a quien entra por primera vez en contacto con este documento, que ni una de las obras aquí anotadas se usó más tarde en otras composiciones. Estamos ante obras privadas, ideas y formas musicales que solo se materializan en este cuaderno y que solo tienen importancia para su dueño. Las composiciones oficiales, por decirlo así, son algo muy diferente y siguen haciéndose bajo la vigilancia y con la ayuda del padre. Solo que ahora Mozart escribe el primer esbozo y luego su padre lo vuelve a escribir si es el caso. De algunas arias del año siguiente, por ejemplo, Va del furor portata, que es el 21, y Conservati fedele, que es el 23, se ha conservado, además del manuscrito autógrafo, a veces son dos, una o dos copias de Leopoldo Mozart, y cada una de ellas da una versión diferente. Esto es característico de la composición oficial, con colaboración de padre e hijo. Este no es el caso del cuaderno de notas de Londres. La segunda obra del cuaderno es el andantino en do mayor, que es el 15B, una vez más en el estilo de Leopoldo Mozart. Este amable andantino enfatiza las sextas y otros intervalos y le ofrece al niño la oportunidad de ensayar una serie de formas de articulación, todo dentro de una línea melódica muy cantable. Esta obra tiene alguna similitud con el andante en mi bemol mayor, que es el 15mm, y contiene un tema favorito de Juan Christian Bach, quien en esta época tuvo gran influencia sobre Mozart. A continuación transmitiremos el andantino en do mayor, que es el 15B, interpretado por Pablo Cano al clavecín. Acaban ustedes de oír el andantino en do mayor, que es el 15B, de Wolfgang Amadeus Mozart, en versión del clavecinista Pablo Cano, número 2 del cuaderno de Londres. Este cuaderno, que se conserva hoy día en la Biblioteca Jagiellonska de Cracovia, es un pequeño tomo en cuero, y en su estado actual no da ninguna indicación de sus dueños anteriores. Todas las notas o apuntes que debe haber tenido se debieron perder con la tapa original, que seguramente removieron en una encuadernación anterior. El exterior del cuaderno es tan neutral que ni siquiera tiene sellos de bibliotecas ni firmas de bibliotecarios. De la historia del cuaderno, se sabe con seguridad que el compositor Felix Mendelssohn Bartholdy lo recibió de regalo de cumpleaños en 1830 de Heinrich Behr, el hermano menor del compositor operático Giacomo Meyerbeer, y de Heinrich Behr, 1794-1842, lo único que sabemos es que era un coleccionista obsesivo, pero no hay notas ni catálogos sobre las colecciones de este excéntrico caballero, ni existen datos sobre la proveniencia de los objetos que coleccionaba. El cuaderno de notas permaneció por mucho tiempo en poder de la familia Mendelssohn y cayó en el olvido, tanto que Kegel y Otto Jahn, los más grandes musicólogos mozartianos del siglo pasado, no se enteraron de su existencia, hasta 1908, en que fue donado al emperador alemán, quien lo trasladó a la Biblioteca Real, hoy Biblioteca del Estado de Berlín, y en 1909, Georg Schünemann lo editó. Si bien esta edición ha sido duramente criticada, por lo menos hizo conocer el cuaderno tanto a expertos como a amantes de la música de Mozart. El número 3 del cuaderno de Londres es el minueto en sol mayor, que es el 15C, escrito muy a la manera de los minuetos populares franceses, y se dedica a investigar legatos y no legatos. Escuchémoslo en versión de Pablo Cano al clavecín. ¶¶ Acabamos de transmitir el minueto en sol mayor, que es el 15C de Wolfgang Amadeus Mozart, número 3 del cuaderno de Londres. El problema de la edición de 1909, sin entrar ni en tecnicismos ni en los argumentos de sus detractores, es que no haya tratado de encontrar el sentido musical de varias anotaciones, en muchos casos difícilmente descifrables. Y el resultado final es que en vez de tomar al joven compositor en serio, lo usa como una curiosidad. Afortunadamente, Wolfgang Platt en 1982, para la nueva edición de las obras completas de Mozart, pudo basarse directamente en el original, que estuvo perdido por mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, y en las fotos del original, lo que le permitió descifrar con cierta seguridad algunas partes que parecían totalmente ilegibles. La primera mitad del cuaderno de notas, o sea, los primeros 27 números, está escrita a lápiz y solamente a partir de la página 63 está escrito a tinta. El lápiz que usó Mozart debe haber sido un lápiz de carpintero, suave y grueso, rara vez afilado, generalmente sin punta, a veces gastado hasta la madera. Si además se tiene en cuenta que la mano de Mozart era todavía poco hábil y que pinta notas poco precisas, es fácil imaginarse qué tan imprecisas y difíciles de leer son las páginas escritas a lápiz. Pero aun donde la escritura es casi irreconocible a simple vista, se puede salvar mucho con ayuda de la fotografía. El número 4 del cuaderno de Londres es el rondó en re mayor, que es el 15D, escrito en forma francesa, con el tema en tonalidad menor de igual tamaño al de tonalidad mayor y con repetición. Es una de esas obras alegres tristes de Mozart. Por otro lado, es la única obra en todo el cuaderno que usa bajo alberti, que es fácil de leer pero no de tocar. Oigamos el rondó en re mayor, que es el 15D, interpretado por Pablo Cano al clavecín. Acaban ustedes de escuchar el rondó en re mayor, que es el 15D, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 4 del cuaderno de Londres. Obviamente no podemos aquí mencionar todos los aspectos que se pueden considerar del cuaderno de Londres, y menos tratarlos. Pero un problema sí necesita aclaración. ¿Hasta dónde las obras que estamos presentando son obras para teclado? Esta pregunta se puede contestar simplísticamente, indicando que la notación es para teclado. Además, muchas de las obras pequeñas y algunas de las grandes se pueden tocar muy bien en un clavecín o en un piano. Sin embargo, algunas de las obras del cuaderno de notas tienen características de arreglo para clave. Mozart se imagina aquí el sonido de la orquesta con tal intensidad que uno siente que la orquesta se oye cuando se interpreta en teclado. Un buen ejemplo es el minueto número 28, que es el 15C, o el movimiento en mi bemol mayor número 35, que es el 15KK, que trasciende más allá de un teclado y tienen un significado muy diferente. ¿Pero qué? ¿Será que Mozart está pensando en música de cámara parecida al adagio de la sonata para clavecín y violín, que es el 7? ¿O de pronto en la parte central de una sinfonía? Todas estas opiniones son subjetivas y los títulos que las recientes ediciones del catálogo de Kegel le han dado a estas obritas no han tenido la aceptación de todo el mundo. La respuesta más probable podría ser que Mozart compuso el cuaderno de Londres para sí mismo, como si los elementos de los géneros y de los diferentes repartos instrumentales todavía no estuvieran separados, como si todo se pudiera representar en los dos pentagramas de una partitura para teclado. Aquí vale la pena llamar la atención sobre un disco que Philips Colombiana editó aquí, hoy desgraciadamente agotado, aunque de vez en cuando se encuentra en un rezago en algún almacén de discos, que se llama Mozart en Chelsea, con un dibujo horrible multicolor de un Mozart niño mirando un jardín en la portada, y que contiene más o menos dos terceras partes del Cuaderno de Londres, en un arreglo muy bueno y muy hábil del musicólogo mozartiano Eric Smith para pequeña orquesta. Si se oye este disco sin prejuicios, uno pensaría que las obras del Cuaderno de Londres no son otra cosa que partes de una serie de música de baile. Vale la pena oírlo. El número 5 del cuaderno es la pequeña contradanza en sol mayor, que es el 15E, claramente un baile de campesinos de Bohemia, que para aligerarlo un poco, el clavecinista Pablo Cano le hace un juego como de eco en los compases 6 y 14. Escuchémoslo. Acabamos de transmitir la contradanza en sol mayor, que es el 15E, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 5 del Cuaderno de Notas de Londres. Hasta aquí, los ejercicios son sobre géneros muy sencillos, tratados por Mozart no menos sencillamente. El número 6 del cuaderno, tiempo de minueto en do mayor, que es el 15F, ya nos ofrece la particularidad de un bajo independiente, lo que en ese momento era la principal preocupación del niño. Algunos comentaristas critican este movimiento como extravagante, pero es preferible admirar cómo Mozart une ideas muy heterogéneas de una manera orgánica, o cómo desarrolla alguna de esas ideas a partir de otras. Oigamos el tiempo de minueto en do mayor, que es el 15F, en versión de Pablo Cano al clavecín. Después de oír el tiempo de minueto en do mayor, que es el 15F, número 6 del Cuaderno de Notas de Londres, el reloj nos obliga a terminar otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Wolfgang Platt, Karl Heinrich Dann, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica, grabación y montaje de Alcides Plazas Murcia. Una especial mención se debe a la doctora Alvina Stoffel, del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de los Andes, sin cuya paciente ayuda no hubiera sido posible consultar muchos de los textos que hicieron parte integral de la investigación para este programa. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la presentación del Cuaderno de Notas de Londres. Muchas gracias por su atención. Thank you.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.